La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Quiero pedirle que abra su Biblia, por favor, al Salmo 133. Y quiero pedirle siempre que se mantenga en su lugar, no se ponga de pie, vamos a ir leyendo y explicando. Pero le quiero pedir si puede voltear siempre a ver al lado suyo, si hay alguien que no trae Biblia, para que usted la pueda compartir. Porque precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Usted volteese y primero llámele la atención duramente a aquella... ¿A qué veniste? Dígale. ¿Venís a la iglesia y no traes Biblia? Me extraña. Y después de esa exhortación amorosa, dígale, bueno, leamos pues. Amén. Mire qué interesante. Salmos 33, 133. ¿Y estamos listos? Mire cómo comienza. Es un cántico gradual de David, la bienaventuranza del amor fraternal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Básicamente, ya solo con ese versículo deberíamos decir amén. ¿Verdad? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Pero fíjese que los seres humanos tenemos una tendencia a lo opuesto. Tenemos una tendencia que nos llama la atención siempre a lo contrario, ¿verdad? Nos dicen en la calle, por ejemplo, no pase por aquí, ¿qué hacemos? Pasamos. ¿Por qué? Porque somos chapines, ¿verdad? Y entonces el chapín es, miren, mamá dice, por favor, patojos, en la refri hay un pedazo de pizza, no se lo coman, ¿qué hacemos? Amén, dice el hermano, no lo comemos, dice el hermano aquí, ¿verdad? Tenemos una tendencia natural a hacer lo opuesto, tenemos una tendencia natural a hacer lo contrario. Y una de las cosas que menciona este versículo que me llamó mucho la atención cuando lo he leído y ahora que lo volví a estudiar para tener este tiempo con ustedes, es la primera palabra. ¿Lo pueden leer conmigo? Solo la primera palabra, la primera palabra, nada más lo leemos fuerte. ¿Listos? Una, dos y tres. ¡Mirad! ¿Tiene usted la remota idea de cuántas cosas nos estamos perdiendo el día de hoy por no mirar? Por ejemplo... Yo tengo la bendición, y ustedes lo saben, soy capellán de la Universidad Mariano Gálvez y ahora tengo una oficina, me cambiaron de oficina porque estaba en el quinto nivel, ahí ni yo quería subir, entonces imagínense menos la gente a llegar a pedirle consejería al capellán. Ahora me bajaron en la entrada de la universidad, pero me paré uno de estos días a observar a la gente para ver, porque dije yo ya estoy aquí abajo, entonces se va a llenar la oficina, ¿verdad? Va a toda la gente, ¡ay, ahí está la capellanía, pasemos! Nadie mira la capellanía. ¿Por qué? No porque la capellanía sea mala, no porque la capellanía no llame la atención, simple y sencillamente la gente no mira. ¿Por qué? Peor ahora en estos tiempos en donde la gente va caminando así, mire. ¿Saben ustedes que hay una tendencia el día de hoy de un nuevo trabajo? De un nuevo trabajo. A ver, hermano, venga aquí conmigo, por favor. Voy a mostrarles el trabajo, el nuevo empleo que va a haber. Por si usted no tiene empleo, vamos a contratar a un hermano. Usted es el bajo del grupo, ¿verdad? Literalmente. ¿Saben cuál va a ser el trabajo? Hermano, le voy a prestar mi teléfono. Usted va a ser quien me contrata a mí. Entonces, usted agarre su teléfono y por nada del mundo, ahí tiene su teléfono ahí, por nada del mundo deje de verlo. Agárrelo con las dos manos y no lo deje de ver. Vamos a caminar, pero no lo deje de ver. Mírelo. Entonces, yo estoy contratado por él. Este es el nuevo empleo que está, mire. El nuevo empleo es, usted camine, yo lo voy a llevar. Este es el nuevo empleo, mire. aquí hay una grada. Usted mire su grada. Grada abajo. Mire aquí. Grada abajo. Ahí está. Cruzamos. Vuelta. Hay una silla. No mire. Ahí está. La gente hoy en día está contratando gente. Antes lo veíamos únicamente con aquellos impedidos en su sentido de la vista, ¿verdad? Hoy resulta que están contratando personas para hacer exactamente eso, porque la gente no puede perder su tiempo viendo hacia afuera. Tienen que estar viendo su teléfono. Pierden dinero en el momento, pueden perder un negocio en el momento en que levantan la vista a ver si viene carro o no. Pueden perder un negocio. Imagínese usted lo que estamos perdiendo. Ayer precisamente estaba hablando con una hermana en Cristo y ella me decía, fíjate que estaba parada en un centro comercial y estábamos todos en una terraza, me dice. Y estábamos en una terraza y no sé si usted se ha dado cuenta los últimos días los cielos que han habido. Parecen los cielos de noviembre, ¿verdad? Saben ustedes que yo estoy seguro que el rey David ha de haber escrito el Salmo 19 en noviembre, porque ha de haber dicho: los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia, porque qué belleza. Pero estos últimos días pareciera que estamos en noviembre, qué lindo los cielos. Pero entonces mi amiga estaba a la par de ellos y ella fascinada viendo los cielos, cuando de repente volteó a ver y nadie estaba viendo. ¿Por qué? Porque todos estaban observando su teléfono. Y entonces ella, bueno, ella es bien salida, nosotros le decimos clavera. Y entonces ella se volteó y les dice: ¡mucha!, sin conocer a nadie, ¡mucha!, ¡ya vieron el cielo! Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron todos? En vez de ver el cielo, lo que hicieron fue levantar su teléfono y empezar a tomar fotos. Terminaron de tomar fotos y entonces empezaron a editar la foto. Y entonces, después de editar la foto, empezaron a subir la foto. Y después de subir la foto, ¿qué hicieron? Empezar a ver si alguien le daba like. ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo por no ver, por no fijarnos? Hoy acaban ustedes de recoger una ofrenda que se llama ofrenda de amor, ¿verdad? Y entendí que la primera ofrenda es para los negocios del reino, ¿verdad? Y entendí que la segunda ofrenda es para apoyar a alguien más, ¿verdad? Nosotros estamos tan metidos en nuestras propias cosas que decimos: bueno, vamos a apoyar a alguien más, que bueno, aquí está mi dinero, dele. ¿A quién apoyaron? Saber. ¿Por qué? Porque los encargados de ver eso, pues ya los eligieron, ¿verdad? Ellos son los que tienen que verlo, pero no nosotros. Miren cuántas cosas nos estamos perdiendo por ver. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levante la mano. Eso les pasa por no ver. ¿Les puedo decir por qué? Porque no se fijan. De repente hay alguien que está enamorado de ustedes. De repente hay alguien que los mira. Pero como ustedes no miran, entonces se lo están perdiendo. No se lo pierdan por el amor de Dios. O tal vez usted solo quiere ver lo que le conviene, pero esa es otra cosa. Pero pasamos muchas cosas en alto. Mire, con tan solo la primera palabra, David nos está recordando y nos dice: miren, observen. Pero no nada más miren y observen, sino que nos dice: con atención. Eso es lo que significa. La primera palabra, él lo está diciendo con un énfasis, diciéndonos con mucha atención. Qué interesante leer esta parte. Es una maravilla pocas veces vista por tanto mirad. Y puede ser que la veamos, ya que es una característica de los verdaderos santos. Por lo tanto, no fracasen en inspeccionarla. Es bastante digna de admiración. Detente y obsérvala, te encantará para que la imites. Por lo tanto, mirarla bien. Es un texto de Spurgeon. Pero miren qué interesante. Observación. Algo que nosotros estamos perdiendo: detalles. Nuestros hijos, con mi esposa, les hemos enseñado a tener una mente crítica, pero para observar específicamente los detalles. cuando miramos una película, les decimos, muchacha, ¿qué vieron ahí? ¿Qué error vieron? ¡Y! No sé, va, repítanla, regrésenla. Estoy seguro que muchos de ustedes no les gustaría ver películas con nosotros porque hay que regresarla. Mírala. ¿Qué pasó? Con la música, por ejemplo, con eso me pasa más seguido. De repente le estoy hablando a mi esposa y le digo, ahorita viene el solo del bajo, oí el solo del bajo, ¿lo oíste? No, espérate. Bien, lo oí. No lo oíste bien. Y regresarlo. Yo soy de las personas que incluso cuando estoy oyendo una canción y llega a la mitad, todavía soy de los que paro la canción y la regreso porque yo creo que no la estoy oyendo como se merece. Entonces la tengo que regresar y volverla a poner. Entonces yo digo, hay canciones dentro de la iglesia que yo digo, debería de volverla a cantar otra vez porque hay que cantarla bien, qué lindo, ¿verdad? Observación. Y entonces el rey David dice acá, prestémosle atención, mirad, y entonces comienza, dice la siguiente frase, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Mi hermano, no todo lo que es bueno es delicioso. Y no todo lo que es delicioso es bueno. Sin embargo, aquí hay una mezcla. Y algo tan lindo, miren ustedes, menciona, bueno, ¿se acuerdan ustedes en el Génesis? Cuando está la creación, Dios está divirtiendo en el momento de hacerlo todo. ¿Se imaginan qué pena para Dios que Dios de repente estuviera haciéndolo todo y nos estuviera diciendo, mira lo que estoy haciendo y nosotros viendo el teléfono? Y dice la palabra de Dios en Génesis, si usted se acuerda, en cada una de las partes de la creación, Él va diciendo, y vio Dios, ¿qué era? Y vio, ¿se acuerda usted? No dice, y sintió, no dice, y escuchó, no dice, y se imaginó, dice, y vio. Y me llama tanto la atención que el rey David vuelve a anunciar y dice, miren, porque verlo es algo que se tiene que notar, no es algo que se tiene que sentir, no es algo que se tiene que imaginar, no es algo que se tiene que presumir o preasumir, sino que es algo que se tiene que ver. Pero miren la gran diferencia que hay acá. En el Génesis, Dios dice, y vio que era bueno. Pero aquí el rey David le pone un calificativo de más alto grado. Y dice, mirad cuán bueno. Y luego le agrega y dice, cuán delicioso. Básicamente, cuando estamos hablando de lo bueno, es porque seguramente refleja el corazón de Dios. Qué lindo, ¿por qué? Porque Dios es bueno. Amén. Entonces, ahora imagínense que no solamente es bueno, sino que también es delicioso. No solo es bueno, sino que es delicioso. Y entonces sigue, precioso y provechoso, dulce y deleitable, delicado y agradable, como en Apocalipsis 18, la comunión de los santos es la segunda felicidad sobre la tierra después de la comunión con Dios. Ahora, mi pregunta es la siguiente, miren lo que dice aquí, qué lindo es escuchar frases como esta, ¿verdad?, de gente que tiene el corazón de Dios y que puede expresarlo. Dice, precioso y provechoso, dulce y deleitable, delicado y agradable, como en Apocalipsis 18, la comunión de los santos es la segunda felicidad sobre la tierra después de la comunión con Dios. ¡Ay, qué lindo se escucha eso! La pregunta para nosotros es, ¿es cierto? Mirad cuán bueno y delicioso, y la siguiente parte dice, es ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Es habitar los hermanos, ¿qué? Paremos ahí. Habitar los hermanos juntos. Muchos años, o por mucho tiempo, este versículo, esta parte fue limitada. No voy a decir malinterpretada, pero lo voy a decir limitada. ¿Por qué? Porque nos la enseñaron únicamente en la parte congregacional. Muchos lo entendimos como, miren, esta parte es dedicada para que vayan a la iglesia y qué lindo es estar en la iglesia en convivencia, en amor y en comunión, ¿verdad? Esa parte, pero la limitaron, nos la limitaron. Cuando el rey David está hablando aquí de unidad, de no solamente de la iglesia, no solamente de la congregación. Yo le puedo preguntar a usted, ¿cuánto tiempo pasa usted dentro de la iglesia? Hagamos un cálculo. Pues hoy usted viene, ¿cuánto tiempo dura un culto? ¿Más o menos? Hora y media. Vaya. Pero usted viene tarde, ¿verdad? Entonces, hora y media, de esa hora y media, ¿cuánto tiempo le quitamos? ¿Media hora? ¿Sí? Vaya, la hora chapina, ¿verdad? De esa hora que quedó en el culto, adentro del culto, más o menos, ¿cuánto cree usted que realmente pone atención? Pues seamos honestos, somos humanos, ¿verdad? Seamos honestos. De repente uno, sin querer, está así fijamente viendo, ¿verdad? Pero, híjola, se me fue la onda, muchachos, pensando en el supercampero que me voy a comer después, ¿verdad? Y uno dice, híjoles, de verdad, ¿cuánto tiempo creen ustedes que pasamos acá en la iglesia? Yo realmente creo que es muy poco. Entonces, ¿en dónde nosotros desarrollamos la vida totalmente? Afuera. Y cuando la Biblia, aquí David está mencionando y dice, habitar. Básicamente está hablando en todo nuestro entorno. No solo está hablando con los hermanos, con los que creen igual que yo. Está hablando de todos. Por lo tanto, con sus vecinos, con sus familias, nosotros deberíamos de estar todo el tiempo sintiendo que qué bueno es estar los hermanos juntos. Ahora, tiene y conlleva una bendición súper especial cuando nosotros nos unimos aquí a adorar al Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pues sí, por supuesto. Y luego, por supuesto, David, que es un salmista y es un poeta, parte de los libros poéticos del Antiguo Testamento, los Salmos, viene y saca un poema y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba. Y luego dice, la barba de Aarón. Aquí David se estaba recordando en el momento en que fue ungido Aarón para ser el próximo líder, ¿verdad? Fue ungido, pero esa unción él la está utilizando como una representación para decirnos a nosotros lo que sigue después. Pero esa representación hablaba del aceite. Pero usted sabe que ese aceite era un aceite especial, era un aceite preparado, no era un aceite nada más olmeca, ideal o lo que sea, sino que era un aceite que realmente estaba bien preparado y tenía muchas propiedades. Dice, la composición de este aceite santo puede ser consultada en el Éxodo 30, especias finas, mirra, canela aromática, cálamo aromático y aceite de oliva. El olor de esto debe haber sido muy agradable. Y sirve aquí como una metáfora para apuntar la exquisita excelencia del amor fraternal. Miren qué lindo. El aceite funcionaba como símbolo de unción, ¿verdad? También como un símbolo de bienvenida. Cuando alguien regresaba de algún lugar, lo ungían con aceite, porque eso también creaba cierta satisfacción primero de recibimiento, pero también era rico que lo recibieran a uno así. Ahora miren, los elementos de esta parte del aceite, este aceite tenía bastantes elementos y mire qué interesante, todos los elementos eran diferentes. A veces nosotros creemos que la comunión se debe de dar cuando todos los elementos somos iguales. Déjeme ponerle un ejemplo. Aquí ¿cómo funciona la iglesia? ¿Cómo tienen? ¿Tienen un consejo directivo, ¿cómo le llaman? ¿Ancianos? Los ancianos. En la iglesia a la que yo asisto le llaman la junta directiva. Pero déjenme decirles algo, yo creo personalmente que la junta directiva son los abogados del diablo. Ahora, déjenme ponerle un contexto. Todos estos líderes de mi iglesia son siervos de Dios, solitos, pero juntos. Dios mío, ustedes. Parece que a ellos cuando los contrataron, en el contrato que les hicieron, les dijeron, miren, por cada no que ustedes digan, les vamos a pagar. Todo es no. No se puede. No se puede. No se puede. Y cuando uno se pone a pensar en la armonía, dice, no se puede. ¿Cómo esperamos muchas veces? No sé cómo funciona acá eso, ojalá no sea así acá. Pero ¿cómo funcionará eso cuando los líderes de la iglesia muchas veces no tienen esa armonía? ¿Cómo pensarán que realmente va a funcionar la congregación si la cabeza no puede tener ese tipo de ejemplo, ese tipo de testimonio? Recuerdo que pues yo siempre fui medio rebeldón, siempre fui muy activo, rebelde no en mal, no en negativo. Fui muy activo, yo proponía muchos proyectos, miren, traía proyectos. Y me acuerdo de un proyecto que le llamé el Sopón, porque mi iglesia está ubicada en el trébol. Cuando ustedes van allá a la ciudad de Guatemala, justo en el trébol, entonces hay mucho tránsito de gente. Entonces yo se me ocurrió una idea y les dije, miren, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos algo para atraer a la gente y para que la gente sepa que aquí está la iglesia y que está para servirles? Y mi propuesta es esta, vamos y saquemos una sopa de pollo. Por eso le puse sopón, porque era una olla. Yo, mi mente rápido va a pensar una ollota así. Así me decía alguien, es que vos siempre pensás de acuerdo a tu tamaño, así cabal. Pensemos, por eso el hermano no vaya a pensar mucho, mi hermano, porque... La hoyota, dije, bueno, ¿y qué querés hacer? Miren, pues, aquí pasa mucha gente, especialmente tipo 5 o 6 de la tarde, la gente regresa de trabajar. Saquemos durante 4 sábados, pongamos una olla de pollo, de sopa de pollo, calentita. ¿Y qué hacemos cuando la gente pase? Le servimos su sopita de pollo gratis, porque la gente no tenemos ni la menor idea si esa gente tiene algo en su estómago, si ha comido algo, está trabajando. Gloria a Dios por el trabajo, pero no sabemos si ha comido. Y miren ustedes, Yo emocionado diciéndoles 4 sábados. ¿Y por qué 4 sábados? Porque quisiera hacer una campaña evangelística el quinto sábado. El quinto sábado poner nuevamente el sopón, pero ese día traer una jornada médica aquí adentro, traer una jornada dental. Y entonces traemos un payaso para los niños, traemos un grupo para los jóvenes, y en la noche proyectamos la película Jesús allá afuera. Y entonces hacemos que la gente sepa de la iglesia y que la gente la iglesia se dé a la gente. Y entonces hacemos.
No.
¿Y por qué? Pero oigan esto. ¿Por qué no? Como a los 3 años, a uno de estos hermanos en Cristo, en una reunión de ellos, dice, hermanos, se me estaba ocurriendo una idea. ¿Por qué no sacamos a la parte de afuera, pongamos a los jóvenes a repartir un poquito de sopa? Nosotros no sabemos cuánta gente pasa que viene con necesidad en su corazón, y hay que sacárselos y ponérselos ahí. ¿Y saben qué? Nosotros debemos mostrar el amor de Cristo. Hermano, hagámoslo. ¿Y saben a quién llamaron para hacerlo? Y yo les dije, hagámoslo, por supuesto. ¿Cómo no? ¡Ah, verdad! Ya salió su corazón, ¿verdad, hermano? ¡Ahora no! Se hizo y fue una bendición. Pero ¿sabe qué? Muchas veces en la misma iglesia nosotros no tenemos esto. Y a pesar de que pensamos diferente, a pesar de que no tenemos la misma, estoy seguro ustedes me van a entender muchísimo el asunto de la armonía, ¿verdad? A veces uno está cantando y está oyendo que aquel lo está agarrando el hilo y ¡pum! Le puede, pero como está aquí enfrente no le puedo pegar, en un ensayo sí, pero aquí no, ¿verdad? Pero no se escucha la armonía y muchas veces nosotros perdemos la armonía, pero ¿saben por qué es? Siempre voy a regresar a la primera palabra del Salmo 133. Porque no miramos. Estamos cegados. No observamos. El aceite caía desde la cabeza y por gravedad bajaba. Y por eso menciona que llegaba hasta la barba. Y menciona que llega hasta el borde del manto. Pero hay una discusión teológica porque no sabían si realmente el aceite llegaba al borde, que era aquí esta orilla donde empezaba el cuello, o llegaba hasta el borde en la parte de abajo. No importa tanto hasta dónde, pero la idea era que ese efecto, esa influencia llegaba desde la parte de arriba y comenzaba a llenar todo. ¿Y qué era lo que hacía? Refrescaba. Y luego el salmista menciona también la parte, dice, por si no me entendieron la primera, dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Saben ustedes? El monte de Hermón recibía un rocío en medio del desierto y solían decir que este rocío lo que hacía es que tenía un efecto fertilizante. Imagínense usted, qué milagroso en medio del desierto que cayera un rocío fertilizante. Ahora, ¿cómo lo podemos comparar con nosotros? Un rocío que fertiliza, un rocío que reproduce, un rocío que comparte. Por eso cuando escuché que ustedes tienen dentro de su programa una ofrenda de amor, es exactamente lo que está diciendo acá. De lo que yo tengo, voy a compartir. ¿Por qué? Porque tal vez yo sí soy como el monte Hermón, que es un monte fértil, un monte verde, no por sí mismo, sino por el rocío. Pero de lo que yo tengo, volteo a ver y todos los montes que están alrededor están áridos. Entonces, ¿qué hago? No les puedo decir, mírenme, ya vieron la cremita que uso. ¿Qué tal? No, la idea es, hermano, mire, tengo cremita, póngase un poquito porque ya vi que sus manos, miren, yo trabajo mucho con gente operativa, yo le paso dando la mano a, miren, cantidad de gente, tanto que le dije a mi esposa, mira, necesito que me hagas un favor, comprarme dos cosas para mi maleta y mi compu. En mi maleta de mi compu cargo dos cosas con las cuales puedo entrar al reino de los cielos. Número uno, mi Biblia, y el segundo, una computadora Mac. Con esas dos puedo entrar al reino de los cielos. Y aparte le dije a mi esposa, mira, necesito dos cosas, comprámelas por favor. ¿Qué necesitas? Primero, necesito un desinfectante, porque le doy la mano a todo el mundo. Pero segundo, necesito una cremita. Eso no se lo digan a mi papá. Mi papá es de la vieja escuela que cree que usar crema es para mujeres. Por favor, no se lo cuenten. Pues yo sí uso crema. Pero al mencionar esto es porque cada vez que yo le doy la mano, especialmente a los jardineros, uno puede tocar la aspereza de sus manos. Claro, es gente que está echando punta a ustedes. Esa gente, ¿saben que la universidad incluso les provee guantes para que ellos no se lastimen sus manos y no los usan? ¿Por qué? Porque estos jardineros necesitan sus manos y sentir, ¿verdad? Aunque yo digo, yo le toqué las manos a uno y dije, pues pura piedra, ¿cómo sentirá ahí? ¿Y saben de qué? Cuando mencioné esta parte me recordé eso, decía, me daban ganas de sacar un tarro de Nivea y llevarle y decir, hermano, présteme sus manos, le voy a poner un poquito, ¿verdad? para ver si así se les suaviza un poquito. ¿Por qué? Porque las mías son así. Alguien me diría, sí, pero es que vos no haces nada. Por eso es que tus manos son tersas, ¿verdad? En cambio, él sí trabaja, ¿verdad? Pero qué rico es poderle compartir. Mi hermano, miren, donde hay fraternidad, ¿qué es lo que David está diciendo? Donde hay unidad, es que nosotros debemos de decir lo que yo tengo y lo que yo probé y lo que me trae satisfacción a mí, lo debo compartir. Lo debo compartir. En la última parte dice, la parte que estoy seguro que a la mayoría de nosotros nos gusta, es la parte de Dios, la parte que no falla. Porque allí envía Jehová dos cosas, bendición y vida eterna. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que tienen que ver estas dos cosas. ¿Por qué aparece bendición y vida eterna? Yo hubiera puesto bendición y misericordia, bendición y generosidad, bendición y bondad. Pero David puso bendición y vida eterna. ¿Por qué puso esa mezcla? Y fíjense que el Señor revelando dice, porque cuando yo doy bendición y usted entiende que la bendición, ahí vamos todos, y la bendición es como el rocío que fertiliza, que no es solo para usted. Cuando usted, mi hermano, entiende que la bendición que el Señor le ha dado a usted, pues realmente no se la dio para que fuera su propiedad, sino la bendición sigue siendo de Dios. ¿Cuántos lo creen? La bendición que Dios le ha dado, mi hermano, no es suya. Dios se la prestó. Mejor dicho, Dios se la confió, pero es de Él. Y ahora cuando yo leo y dice, bueno, y vida eterna, ¿saben por qué? Porque entonces cuando Dios me da la bendición, a través de esa bendición yo la comparto, puedo llevar a alguien que tiene una muerte eterna, llevarlo a vida eterna. ¿Por qué? Porque decidí compartir de lo que el Señor me ha dado. Y entonces en una iglesia como esta, mis hermanos, qué lindo escuchar eso, fraternal. A veces nosotros decimos, bueno, aportemos, ¿verdad? Y no solo con dar dinero o dar cuestiones materiales, ayudamos. Esa es una parte. Pero usted sabe lo bien que le cae a alguien que usted lo visite. Usted sabe lo bien que le cae a alguien que usted tenga memoria y que un día le pregunte, hermana, ¿cómo siguió su mamá? ¡Hala, qué rico! Que se acuerden de que hace un mes pedí, ¿se acuerdan? Acaban de leer una carta en donde les agradecían porque no sé qué familiar, pues ya estaba mejorcito, que seguía. Qué rico que alguien pueda decir, hermanos, quería compartir con ustedes porque sé que ustedes oraron por mí. Sé que ustedes estuvieron pendientes de mí. Mi hermano, yo estoy seguro que muchos dicen, no tengo tiempo. Mis hijos me dicen, con mi papá, cada vez que andamos, que vamos a salir, tenemos que ir preparados. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar, a donde vayamos, tenemos que llevar Biblia. A donde vayamos, tenemos que llevar calzoneta. A donde vayamos, tenemos que llevar suéter. A donde vayamos, tenemos que llevar bloqueador de sol. A donde vayamos tenemos que llevar almohada porque nunca sabemos a dónde vamos a ir. ¿Saben por qué? El Señor nos ha bendecido tanto que nosotros vamos a visitar. Y acabamos de estar en la casa, bueno, acabamos no tanto, el año pasado visitamos a un amigo que es un ejemplo raro en Guatemala, porque ustedes saben que las leyes en Guatemala siempre protegen a la mamá, pero nunca protegen al papá, y en la ley de él era al revés, la mamá era la mala, y él logró hacer que el juez le diera sus hijas a él. Y lo fuimos a visitar y cuando llegamos a su casa se nos queda viendo y me partió el corazón cuando me dice: les agradezco tanto porque a mí nadie me visita. Ah, pero si hubiera sido una mamá soltera con dos hijos, todo mundo va. Pero les recuerdo, mis hermanos, los hombres también tenemos corazón, aunque no nos los crean. Usted no sabe lo bien que cae mandar un mensaje, recibir un mensaje para alguien que no se lo espera. Hermano, parte de la armonía. Oigan esto. ¿Y saben qué? Lo más lindo. Escuche esto. Cuán bueno y cuán delicioso. ¿Sabe que cuando usted ha compartido, lo delicioso lo recibe usted? Cuando a usted le dan, pues obviamente qué rico se siente recibir. Qué rico. Pero no hay mayor satisfacción en esta vida que dar. Y el máximo representante de esta acción fue nuestro Señor Jesucristo. Imagínese cómo se sentirá Él de haber dado su propia vida por nosotros. ¿Y saben qué? Cuando Él dio, generó vida eterna.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.